Hola a todos, bienvenidos. Termina el partidazo y aquí arranca la noche de COPE a la 1:32 de la madrugada. Hoy empezamos con la historia de Ascensión Ramón, que se ha pasado toda su vida trabajando en el bar que fue de sus padres, en la localidad leonesa de Bárcena de la Abadía. Cuando decimos toda la vida, es literal. Con tan solo 4 años ya echaba una mano a sus padres detrás de la barra y hace un par de días cerraba la taberna porque se jubila con 104 años. Lleva 100 años trabajando. Es la taberna más longeva de España, la tabernera en este caso, y quién sabe, a lo mejor también del mundo. Pero ¿quién diría que tiene 104 años, eh? En la linterna Ascensión contaba cómo se acuerda de todos los clientes que han pasado por su bar.
Aquí paraban los señores de los amos de las minas. Aquí paraban los maestros, las maestras y gente forastera y los del pueblo. Y tengo muchos recuerdos que me ayudaron a criar a mis hijos.
Una taberna que le ayudó a sacar adelante a sus 7 hijos cuando se quedó viuda con 45 años. Ahora tiene también 9 nietos y 5 bisnietos. También tiene derecho a descansar y disfrutar de ellos, ¿no? Y además la jubilación se la ha ganado y con creces. Aún así, 100 años detrás de la barra hacen que le haya cogido cariño a su local.
Pero sí me recuerdo de la gente, de que he tenido muchos tratos y hablando con ellos y claro, 100 años de bar también lo extraña uno, porque usted se lleva 100 años en un oficio, al retirarse debe de sentirse.
Pues sí, hace unos años Bárcena de la Abadía se quedaba sin escuela y ahora se echa al cierre su último bar. Ascensión ha estado casi un siglo tras la barra y ha llegado su momento de jubilarse. Ascensión tiene 104 años.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues Ascensión está estupenda, la verdad. ¿Quién diría que tiene 104 años? ¿Dónde hay que firmar? Ella ha sido la primera protagonista de una noche que viene cargada de historias cercanas. Ya sabes que cada semana nos gusta recopilar las mejores historias en las que los protagonistas sois vosotros, los oyentes. Bueno, en el programa de hoy te vamos a proponer varios temas. Vamos a sacar a debate esta modalidad en la educación, ¿en el cole o en casa?
Mi familia es muy normal, salvo por el hecho de que nos hemos pasado 12 años en África. Tengo 16 años y hasta hoy estudiaba en casa.
Te vamos a contar los pros y contras de adoptar un sistema u otro y también vamos a hablar de los beneficios de la escolarización temprana. Y otro tema, los patines, que desde hace unos meses han inundado hacer así carreteras.
¿Te lo devolveré?
¡Me lo has roto!
¡Guau! ¡Mira cómo corre!
¡Cogedle!
¿Sobre qué está montando?
¡Es una tabla con ruedas!
¡Es un verdadero sueño!
Vamos a hablar de los patinetes, ¿sí? ¿Qué te parece esta moda? ¿Los usas? Vamos a hablarte de un estudio muy curioso sobre el uso de estos vehículos y cómo podrían mejorarse la convivencia con ellos, que falta hace. Bueno, y hoy viene a vernos a la noche de COPE, Raiden.
Gritaré con fuerza todo lo que he conseguido para que por una vez el mundo y tú seáis testigos. Espérame en la meta que aún me queda recorrido, pero que tu mejor parte me acompañe en el camino.
Este viernes salí a la venta. El nuevo disco del rapero Raiden se llama Sinónimo y es un disco donde sigue demostrando que no es un rapero al uso, que sus canciones están llenas de colores, de matices y de grandes colaboraciones como esta. Él es Pablo López. Este tema se llama Abrazos sin pares. En un ratito hablamos de todo esto con Raiden, hoy invitado en la noche de COPE. Ahora ponemos en marcha ya las redes sociales. Queremos que opines sobre cualquiera de nuestros invitados, sobre los temas que vamos a hablar esta noche. Ya sabes que tu opinión nos importa y mucho. Y quien estará pendiente de todo lo que nos quieras contar es Alba García Carpintero. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal?
Te veo como muy abrigada.
Como muy abrigadita.
Hace frío, ¿no?
Alguien ha abierto la ventana que no era y me queda pajarito.
Oye, pues que cierren que se escapa el gato, ¿eh? Vamos.
Pero bueno, bien, bien. Vamos a calentarnos ahora en un ratito.
Tenemos tiempo hasta las 6 de la mañana,
hombre,
¿eh?
Y tanto.
También te digo. Y sobre todo queremos que nos mandéis mensajes, ¿vale? Vamos a escucharte, que es lo que más nos gusta. Eso es. Tenemos un WhatsApp.
Tenemos un WhatsApp precioso en el que nos puedes dejar un audio en el 687-089-770. En Facebook también, déjanos algún mensajito en La Noche de Rosa Rosado. Y en Twitter, @lanoche_rosado.
Dinos, por ejemplo, lo que estás haciendo a estas horas, en qué trabajas, desde dónde nos escuchas y sobre todo tu plan para este fin de semana. Si nos dejas una nota de audio, te escuchamos.
Rosa Rosado. La Noche. COPE. Estar informado. What about us? What about all the times you said you had the answers? What about us? What about all the broken happy ever afters? What about us? What about all the plans that ended in disaster?
La 1:38 de la madrugada, está claro que los amigos del colegio son inolvidables. Puede que incluso sigas en contacto con algunos de ellos, pero ¿te imaginas si no hubieses ido al cole? En Estrasburgo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha avalado a una familia que solicitaba poder enseñar a sus hijos en casa. Esta es una opción totalmente legal en muchos países del mundo para que los padres tengan la libertad de elegir el tipo de educación más adecuada para sus hijos. En España, por ejemplo, a partir de los 5 años no es posible educar en casa, salvo casos excepcionales como, por ejemplo, los menores que trabajan como actores. Por otra parte, hay quienes defienden una educación llevada a cabo en un ámbito escolar, fuera de casa. Leticia Cardenal, de Cantabria, es la presidenta de CEAPA, la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres. También es madre de un hijo de 10 años que actualmente está en quinto de primaria y la saludamos ya. Leticia, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Cuando nació tu hijo y se acercaba el momento de la escolarización, ¿barajaste en algún momento la posibilidad de educarle en casa?
No, en ningún momento. La verdad que nosotros, tanto mi marido como yo, tuvimos claro que tenía que ir a un colegio público, y bueno, en Cantabria además tenemos el aula de 2 años, que funciona muy bien, ha sentado precedente, otras comunidades han querido importar el modelo nuestro y bueno, desde los 2 añitos está en el cole, mi hijo.
Claro, yo tampoco es una... no me he cuestionado nunca esto. ¿Qué piensas tú de esta opción de educar en casa, de dejar en manos no expertas la educación, los contenidos, las metodologías?
Hombre, nosotros lo respetamos, evidentemente, pero vamos, como hasta 6 años la enseñanza no es obligatoria, pues está en la decisión de las familias tomar la medida que ellos crean más conveniente para sus hijos, ¿no?
Ya. Yeah.
La verdad que tampoco es algo que suene mucho hace muchos años, sino que, bueno, siempre conoces gente que lo hace, pues que se juntan unas cuantas mamás, igual alquilan un local y ahí llevan una monitora que puede llevar a cabo esas actividades, pero más igual como nosotros lo entendíamos como una guardería particular, ¿no?
Ya. Yo tengo entendido que en España hay 4.000 familias que optan por no escolarizar a sus hijos y educarlos en casa.
Claro, pero imagino que es en la etapa de infantil, porque luego primaria ya es obligatorio, entonces sí que se pueden encontrar con problemas legales por no llevarlos al centro.
Claro.
Que les denuncia.
Lo hablábamos antes, que en Cantabria además se puede escolarizar desde los 2 años.
Sí.
Supongo que tú lo hiciste, ¿no?
Yo sí, lo tuve claro, además, el cole que yo quería para mi hijo, o sea, el mismo además que fui yo, entonces, bueno, un año anterior se habían implantado las aulas de 2 años y se habían implantado además de una manera muy positiva, no solamente tenían una técnico para que cubriera las necesidades, pues como puede ser cambio de dosis que el niño necesitara, sino también una maestro. Por lo tanto, para nosotros ya no era algo asistencial como puede ser una guardia, sino que era ya formaba parte de la etapa de infantil. Y así lo hicimos. Hoy sigue funcionando el aula de 2 años y cada día hay más niños.
¿En qué crees que beneficia meter a los niños en el cole a una edad tan temprana, Leticia?
Bueno, pues bajo mi punto de vista, prácticamente todo, ¿no? Aprenden a convivir con más niños, aprenden a compartir, aprenden muchas veces a hablar, porque se les nota la madurez, ¿no? Cuando van a un aula infantil o cuando no, aprenden, bueno, vemos niños que van a primaria que llegan de nuevas y prácticamente no saben ni leer, y niños que sí que han pasado por la etapa de infantil, pues tienen conocimientos adquiridos muchísimos, ¿no? Entonces, bueno, pues es un paso importante y desde luego que se nota.
Yeah.
Incluso para la madurez del propio niño viene fenomenal.
¿Crees que este tipo de educación en casa hace que socialicen menos los niños?
Hombre, pues al final socializan entre los 5 o 6 que vayan juntos, ¿no? No sé, tampoco quiero ser muy crítica con ello, puesto que hay que respetar todas las opciones y como no es obligatorio hasta los 6 años escolarizar a un niño, pues bueno, entiendo que cada padre haga lo que considere. Desde luego nosotros defendemos una educación pública también en infantil, que se oferte todas las plazas posibles para que las familias cubran sus necesidades y puedan llevar a sus hijos, y a partir de ahí, bueno, pues si hay algún tipo de movimiento que quiere otra cosa, como otra educación, pues desde luego lo respetamos.
Bueno, como ha pasado en Estrasburgo, ¿no?, donde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha avalado a una familia que solicitaba poder enseñar a sus hijos en casa. ¿Tú piensas que la opción de educar en casa debería ser legal en España? ¿Entendemos las razones?
Yo creo que es un problema, porque al final ahí se puede mezclar muchas cosas, ¿no? Ahora mismo un niño que su familia tiene necesidades socioeconómicas complicadas o su vida familiar es difícil, está obligado a ir al cole y si no asiste, pues intervienen asistentes sociales o puede intervenir algún otro colectivo. Y de esta manera, si se lo legalizas, pues puede haber niños que realmente necesiten ir al cole, pero por cuestiones familiares no vayan, ¿no? Claro. Yo creo que va más allá de que pueda ser una decisión personal de una familia en concreto.
Y a mí, fíjate, realmente lo que me preocupa es el aprendizaje, la educación en sí, ¿no? Porque, como en otros campos, debe recaer en manos de personas preparadas para ejercer la función docente.
Desde luego.
Que esto es algo muy serio, esto no lo pueden hacer todas las personas. Al menos, a ver, yo no lo veo nada fácil. Es como ponerte a hacer, por ejemplo, los planos de una casa sin los conocimientos y las competencias, pues, de un arquitecto, de un ingeniero, un aparejador, por ejemplo, ¿no?
Sí, bueno, sí, un médico, ¿no? Al final tú tienes una... cualquier cosa, cualquier dolencia, te automedicas. Si necesitas puntos, te coses tú. Si necesitas operarte, te operas tú. Quiero decir que la educación es un tema muy serio y desde luego que, no, como dices, no todo el mundo está preparado. Por lo tanto, nosotros confiamos en los docentes que tenemos en los colegios públicos y nadie mejor que ellos para educar también y enseñar a nuestros hijos.
Sin duda, tu hijo está contento, ¿no?, que eso es lo principal.
Pues sí, la verdad es que sí. Además, bueno, ya luego creas otro clima fuera del cole, porque con los niños que va mi hijo desde 2 años, hoy son sus mejores amigos, incluso quedamos fuera del cole y, bueno, pues se ha hecho su vida también social dentro del centro.
Claro. ¿Es buen estudiante?
Sí. Un poquito le cuesta el inglés, pero bueno.
Bueno, como a todos, ¿no?
Sí, el resto bien, la verdad.
¿Cómo se llama?
Marcos.
Y a Marcos lo tenemos dormidito a estas horas, ¿verdad? Que es donde
sí,
tiene que
claro.
estar.
Sí, sí, sí.
Muy bien.
Marcos a las 10 de la noche, más o menos, entre semana, como muy tarde a las 10, como entrena al fútbol y acaba un poquito tarde, a las 10 está dormido todos los días.
Y el viernes, que acaban ya rendidos de toda la semana, pues prácticamente casi igual, ¿no? Y la
sí,
madre descansando.
Lleva la misma rutina y hoy viernes sigue dormido. Además, como juega al fútbol, mañana juega temprano, entonces... él lleva la misma rutina. Mañana se levantará a las 8 menos cuarto, como hace todos los días.
Ay, qué madrugón. Bueno, Leticia, sí, te dejamos que descanses, que no son horas. Leticia Cardenal es la presidenta de CEAPA, la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres. Gracias por estar con nosotros en la noche de COPE. Muy amable.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Buenas noches. Adiós. Bueno, desde el punto de vista familiar pasamos al académico. ¿Qué ocurre en las escuelas? María Luisa Galván es directora de primaria infantil en el Colegio La Asunción, en Málaga. También es profesora de primero y segundo de primaria. Y vamos a saludar a María Luisa. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Te has encontrado con casos de padres y madres reticentes a escolarizar a sus hijos?
Bueno, no. Yo normalmente aquí en nuestro centro pues no hemos tenido nunca problema. Algún caso, pero Rosa Mae la sentimos escolar, pero no tenemos muchos casos de padres que no quieran escolarizar a los niños.
Vamos, que los niños entienden que tienen que ir a la escuela.
Totalmente.
Y ya está. ¿Qué ventajas tiene, María Luisa, la escolarización temprana?
Bueno, la escolarización temprana y sobre todo el llevar a los niños al colegio es por el tema de la socialización. Un niño tiene que estar en contacto con iguales, jugar, participar en las tareas del colegio. Y entonces pues el colegio le favorece un montón y sobre todo porque tienen que estar en contacto con iguales y jugar y...
Fíjate que hay muchos padres que son partidarios de la educación en casa, que piensan que este tipo de educación no hace precisamente que socialicen menos y además les permite aprovechar mejor el tiempo, ir más pues más a museos, hacer más cosas en familia. ¿Qué piensas?
Bueno, yo no estoy muy de acuerdo. Es verdad que en España pues no es un tema que ahora mismo se esté dando. Conozco algún caso, pero bueno, son muy aislados, donde porque no les ha ido bien en el colegio, pero casos muy muy aislados donde están dando, quieren que la educación sea en casa, pero al final eso, los padres no son docentes, los padres son padres, y la verdad es que un padre no puede saber, pero enseñar es diferente. Los centros están preparados para eso, pues, y sobre todo lo que te he dicho, para la socialización y el tema de la inversión. Esto cuesta mucho realmente para que la educación la hagas en casa, y los mismos padres son padres pero no son docentes.
Claro, lo decíamos antes, dejar en manos no expertas la educación, los contenidos, las metodologías. Fíjate que hay colegios en Europa que ofrecen clases no convencionales compatibles con la educación en casa, y es lo que tú decías, que educar en casa no tiene de pequeños vale.
Sí.
No es una tarea fácil, pero luego requiere mucho esfuerzo. Hay que preparar las lecciones, los métodos, los materiales. Te exige estudiar a ti también.
Y sobre todo que estamos en una sociedad donde te tienes que socializar con los demás. Si no están con niños, no están con iguales, realmente esos niños van a tener muchas desventajas.
Ya.
Y todo eso pues en casa no se puede suplir.
¿Y qué puede ser entonces lo que haga que algunos padres defiendan esta educación en casa? Porque, por ejemplo, para este tipo de padres, educar en casa respeta los ritmos e intereses de los alumnos en el aprendizaje. Yo creo que esto en el cole también, ¿no?
Exactamente, es que todo eso se hace desde el colegio, porque el colegio es una enseñanza personalizada. Hombre, son 25 alumnos por clase, pero nosotros, por lo menos en nuestro centro, es una de las prioridades el ver a cada persona, a cada niño como un ser personal. Entonces todo lo enfocamos al alumno y a sus necesidades, porque son todos diferentes, entonces no podemos cortarlo a todos por el mismo rasero.
María Luisa, y estos días que se cuestiona tanto los modelos de educación en este país, ¿tú crees que los modelos escolares tradicionales no dan respuesta adecuada a las necesidades actuales?
Yo pienso que sí, porque la educación está cambiando mucho. De hecho, ahora mismo ya se opta por una enseñanza pues no tan tradicional, tan memorística, donde lo que estamos valorando es que un alumno al final sea competente, que se trabaje por competencia y no, bueno, es verdad que la enseñanza tradicional pues nos enseñaba un método, un sistema donde pues quizá era todo mucho más memorístico, menos manipulativo, y el alumno pues tenía una serie de desventajas que quizás ahora nos estamos dando cuenta que los alumnos han cambiado, porque como ha cambiado la sociedad, son mucho más informáticos, mucho más el alumno de hoy día, pues tenemos que ir con los tiempos. Entonces, pues nosotros también nos tenemos que adaptar como docente al alumnado que tenemos ahora.
Yo creo que es un reto que tenemos que afrontar todos, ¿eh? Desde todos los ámbitos, porque tenemos nuevos escenarios de aprendizaje y de todo, y debemos abrir las ventanas y las puertas a las nuevas modalidades y a las nuevas tecnologías.
Exactamente,
¿no?
Es que la escuela también está cambiando.
Claro.
Entonces, yo pienso que tenemos que ir a los tiempos que nos está tocando vivir ahora.
Y, bueno, también lo decíamos antes, que la educación, como otros campos, debe recaer en manos de personas preparadas para ejercer la función docente.
Exactamente.
Claro, es una opción a la que se acogen en estos momentos 4.000 familias en España, la de educar en casa. Ahora el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha avalado a una familia que solicitaba poderlo hacer en casa, poder enseñar a sus hijos en casa, por eso sacábamos hoy este tema a debate. Pero bueno, de todas formas, ya en la Roma clásica y en Grecia existía la figura del pedagogo o del acompañante en el proceso educativo. Eso no lo pueden hacer todas las personas.
Exactamente, los padres pues no son docentes, no. En nuestros centros pues nos está ocurriendo que en muchas ocasiones no solo estamos educando a los alumnos, también estamos educando a los padres, porque hay que orientarlos, darle herramientas para ellos, porque los padres son padres y lógicamente un padre pues protege demasiado a sus hijos, y todo eso es lo que nosotros ahora en los centros nos estamos encontrando, que tenemos que tener escuelas de padres para que ellos también sepan cómo educarlo y guiarlo, no solo a la parte académica, curricular, sino en emociones y en un montón de cosas que pues quizás no lo saben hacer porque claro, son padres.
Intentamos hacerlo lo mejor posible, pero a veces no es lo adecuado.
Sí.
Claro. Bueno, supongo que la educación tiene que contemplar todas las opciones posibles. Llegará un momento que así sea, educar a distancia, educar en casa o en familia. Supongo que debe ser una opción, pero también debe tener garantías de éxito por parte de todos los implicados. En ese caso, sería cuestionable, ¿no?
Claro. O sea, yo creo que, bueno, es una cosa que en España todavía, bueno, parece que sí, que no, que has dicho que hay 4.000 familias que ya... Hay algunos lugares donde, pues, no sé si en Alemania, me parece, que sí se contempla, pues, en casos con niños con discapacidad, pero yo pienso que la escuela no creo que vaya a desaparecer nunca. El colegio, lógicamente, siempre ha sido el pilar de la educación en nuestra sociedad.
Bueno, y debe seguir siéndolo.
Yo pienso que sí.
Sin duda. En eso estamos de acuerdo. Bueno, María Luisa es directora de Primaria Infantil del Colegio La Asunción en Málaga. Muchísimas gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches.
Muy amable.
Adiós.
En 6 minutos llegamos a las 2 de la madrugada. Aquí seguimos en la noche de COPE. Recuerda que estamos en Facebook, en Twitter y que tenemos un WhatsApp del programa para que ya nos vayas contando cuál es tu plan para este fin de semana en el que dicen que viene la lluvia, las nieves y vamos.
Esto, de todo.
Esto va a ser el fin del mundo.
Que no viene, Rosa, que no viene
que
este
no viene
fin
que,
de semana.
Que no se que acaba no, el mundo, ¿quieres decir?
Mía. Bueno, pues por ejemplo, Ángel Rodríguez nos dice, con San Antón y San Sebastián comiendo y con diversión. Así va a ser mi fin de semana.
Ay, claro, es verdad, claro. Es cierto. Bueno, pues mira, estupendo, buen fin de semana.
Bueno, y Abel Sosa dice, hola chicas, saludos desde Hamburgo, Alemania, aquí escuchándoos, que es una alegría que nos hagáis las noches más amenas.
Fíjate, tengo la impresión de que nos escucha más gente fuera de España que dentro. Al menos son los que más escriben, ¿eh?
Sí, por lo menos, sí, yo creo que les pillamos así con más ánimos. Dice, bueno, ojalá me saludéis en la radio. Saludado estás.
Sí, cosa y que agradezco. Un beso, Abel. Gracias.
Que también nos ha mandado una foto. Dice, os mando una foto desde mi casa. Es un paisaje, bueno, más que helado. Son una calle con coches aparcados y son todos blancos, pero
mira,
por la nieve, no porque sean así. Bueno, un frío, qué pela.
Sí, es cierto, pero fíjate qué paisaje más bonito, chico. Aquí con un poquito de suerte no sé si vamos a ver la nieve. Dicen que sí, pero quién sabe.
Bueno, también hemos hablado de ese tema de escolarizar a los niños o no, o educar en casa, y nos dice Vicente, ¿cómo va a socializar un niño pequeño si no tiene un entorno que apoye eso? Para eso está la escuela. No deberíamos echar por tierra el trabajo de miles de profesionales en las instituciones.
Estamos contigo, Vicente, sin duda.
Bueno, y Manu de Zaragoza nos manda un audio para contarnos su fin de semana, que, oye, pinta muy bien, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí.
A ver, Manu.
Buenas, Rosa y equipo, soy Manu de Zaragoza, aquí entre las nieblas de la zona de Gerona. Bueno, pues nada, fin de semana ya al alcance de la mano y nos vamos de casita rural con la cuadrillica del pueblo. Así que nada, ahí nos juntaremos 16 adultos, 4 niños y 2 perros. Así que tiene pinta que lo vamos a pasar bastante, bastante bien. Llenaremos el maletero del coche de comercio y bebercio para no pasar ni hambre ni sed, y con alguna mantica para intentar no pasar mucho frío, que parece que este fin de semana va a refrescar y nos va a caer alguna gotica de agua por ahí por donde vamos. Venga, un abrazo.
Bueno, pues qué buen plan, Manu. Cuéntanos tus planes para el fin de semana, que estamos en redes sociales.
Estamos en el WhatsApp, en el 687-089-770. En Facebook, La Noche de Rosa Rosado. Y en Twitter, @lanoche_rosado.
Y mira, ¿quién se apunta a La Noche de COPE? Ya está por aquí mi querido cómico manchego Agustín Durán. Vamos a saludarle. ¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Rosa hermosa. ¿Qué pasa?
Qué bien te veo. ¿Cómo estás?
Muy bien,
¿qué
muy
tal
bien
la semanita? Con esto que tienes tanto éxito ya y sí, estás sí, de un bueno lado para otro haciendo kilómetros.
Sí, sí, esta semana más tranquila, estaba ahí en mi casa, ¿sabes? He dado un poco de ruido, he amortizado el piso, ¿sabes? Así que no, no está mal.
Oye, no está mal que estés y que ayudes, te recuerdo que tienes un pequeñajo.
Hombre, tengo un pequeño y estoy mucho rato en casa. Además, esta semana, ¿sabes que lo he llevado a vacunar?
Hombre,
he estado...
La famosa vacuna. Me toca a mí ahora la de los 6 años.
Sí, oh, yo lo he pasado muy mal, Rosa.
Hombre, y tanto que se pasa mal, pobrecitos, ¿eh?
Sí, la enfermera además le puso dos al mismo tiempo como si fuesen dos banderillas, ¿sabes? Y claro, el muchacho hizo lo normal, llorar como un descosido. Yo estuve a punto de dar una aguantada a la enfermera.
No, no, porque eso es así.
Ya. Ya
y
me
luego
imagino
te vuelven a repetir las dos, o sea, sí, que esto sí va de dos en dos o de tres en tres, depende. Nah,
yo ya al médico ya no voy, ¿sabes? Yo ya con el muchacho no, porque a mí se me partió el corazón allí en un momento.
Que lastimita.
Luego lo fue a, pero se vengó, porque lo fue a pesar, ¿sabes? A ver cuánto pesaba. Pesaba 6 kilos 200.
Caray,
con dos meses.
Vaya bicho, ¿eh?
¿Sabes? Y ¿sabes lo que hizo? La misma báscula le echó una mea, ¿sabes? Y al final fueron 640, ¿sabes? O sea, que se vengó.
Y tú todo orgulloso, ese es mi hijo.
Sí, sí, eso es. Ese es mi muchacho.
Oye, pues fíjate yo que pensaba, digo, ya veremos si viene Agustín hoy, porque con tanto protocolo de contaminación como tenemos, digo, a ver dónde deja el coche, que no se puede ni aparcar, ni casi conducir por el centro, como no tengas uno de estos coches chulos, de estos de estos ecológicos.
Sí,
y
de los que va...
Y eléctricos,
sí. Sí, nada, esto es imposible, yo ya he agotado la opción. Esta semana vine el jueves a Madrid y no podía aparcar.
No.
Entonces, digo, ¿qué tengo que hacer? Echarle la capa de invisibilidad al coche, ¿sabes?
Oye, pues mira, si existiera nos vendría muy bien a muchos.
Claro, pues sí. Así que sí, os vamos a hablar un poco de los protocolos esos de contaminación.
Pues fíjate yo que en agradecimiento a tu esfuerzo y a tu valentía, hoy te voy a compensar con unas croquetitas.
Sí, hombre. ¿Eh? ¿En serio?
Seguro.
Pero bueno, pero qué bien.
Unas croquetitas que seguro que te encantan.
Hombre, lo sabes tú bien. Yo soy tragador profesional de croquetas.
Hombre,
me encantan.
Uno de los emblemas de la cocina española. Yo sé que con eso siempre se triunfa y he dicho, voy a darle unas croquetitas aquí a mi amigo Agustín.
Es de nuestros estandartes, ¿eh? Las croquetas, bueno, y las paellas también.
¿Eres tú mucho de paellas?
Sí, me gustan.
¿Te gusta? ¿Eres muy purista o tú echas de todo
no,
la paella?
No, la paella es paella, ¿sabes? La paella lleva pues cosas que lleva la paella. Luego hay gente pues que echa ahí a...
¿Chorizo?
Claro, de todas las paellas. Eso a mí no me gusta. Yo soy purista, sí, purista.
Purista.
Purista, oye, de las paellas, para el currículum.
Muy bien, pues mira, oye, parte importante de la vida de uno, evidentemente, los gustos personales y gastronómicos.
Sí, sí.
Oye, pues en un ratito, marchando una de croquetas, un pinchito de paella aquí para mi amigo Agustín, y tú mientras, pues nada, ve afinando las teclas.
Sí, sí, además que
y
tengo preparado.
Te escuchamos.
Hoy no me voy a equivocar.
¿No? ¿Vas a cantar bien sin desafinar?
Sí, hoy sí, creo que sí. Bueno, ahora te lo digo dentro de...
No sé ni cómo puedes mover los dedos con el frío que hace, fíjate lo que te digo.
Yo te tengo escarcha en los nudillos.
Ya te estoy viendo. Bueno, pues llegan las noticias y enseguida Agustín Durán en La Noche de COPE.